Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 19. El próximo domingo, 17 de agosto, no esta semana, sino la siguiente, a las 8 de la noche, se estrena en la sala principal del Teatro Solís la ópera Manon Lescaut. 90 años de la muerte del compositor italiano Giacomo Puccini, se erigió esta obra, que fue su primer éxito operístico. Además, el Solís está de festejo porque este 2014 se cumplen 10 años desde la reapertura y luego de casi 9 años de estar cerrado y un largo periodo de reformas. Hoy vamos a conocer quizás uno de los lados menos visibles de este tipo de obras cuando uno piensa en el trabajo, pero muy visible cuando lo está viendo allí, porque estamos recibiendo en estudios al vestuarista a cargo de esta apuesta, el diseñador Adán Martínez. Adán, bienvenido, gracias por estar acá.
Gracias, buen día.
Adán, si bien sos uruguayo, realizaste un pedazo enorme de tu carrera en el extranjero. Sos graduado en Bellas Artes aquí, pero aquí. ¿De acá primero qué fue? ¿Argentina el primer destino?
Fue Argentina, donde comencé a estudiar en el Teatro Colón. Con mucha suerte, en el primer bimestre me contrataron, no fijo, pero me contrataron a atender funciones. En ese momento maquillaje, peluquería, pero ya fui viendo los vestuarios de cerca y por detrás, digamos, por dentro.
Claro.
Luego fue por medio de un concurso en Venezuela, y hace ya 17 años que estoy en Colombia, en frente de la Ópera de Colombia, en mi rubro.
Claro. ¿Y qué cosa te pegó el salto de hacer Bellas Artes acá a hacer el trabajo que fuiste a hacer a Argentina? Bueno, el estudio que fuiste a hacer a Argentina.
Peor es el salto que inicié cuando decidí hacer carrera consular. Fui allí a dos periodos, pero paralelamente empecé a hacer pintura en Bellas Artes con el maestro Randoné al frente, en una época en que los dos primeros años nos prohibían tocar un pincel, y yo decía que eso no servía para nada. Fui muy rebelde con esa medida. Hoy me doy cuenta que el manejo del color, las texturas, debido a las experiencias que se hacían en Bellas Artes, totalmente nuevas en ese momento, no teníamos horario, uno llegaba y trabajaba donde quería.
Claro.
Se daba historia del arte, se daba pintura, se daba escultura, todos juntos. Quien calificaba nuestro trabajo eran los propios compañeros y una opinión de los profesores, un sistema realmente en aquel momento revolucionario. Pero paralelamente me empezó a gustar la ópera, lo sinfónico, música, el canto, digamos, y la música culta en general. Primero aquí en el Sodre, donde vi los primeros títulos de mi vida. Y así es que me voy a Buenos Aires, empleado en contabilidad en una gasolinera, y empiezo a asistir a cursos en el Teatro Colón, ya digo, donde finalmente me emplean, y así empieza esto. Ayer lo decía en otra audición, que en realidad quien me inició es mi maestra de primaria en San Jorge Durazno, donde soy nacido, en la escuela rural número 34, quien nos educó con seriedad acerca de los festivales, digamos, de fin de año o de determinadas fiestas en el año que hacíamos para los padres. Ella ensayaba con mucha seriedad, con los medios muy reducidos de esa escuela, pero allí empieza mi verdadero gusto por todo esto.
Bien. Contame del trabajo aquí en Manon Lescaut. ¿Qué cantidad de artistas hay en escena?
¿Perdón?
Contame del trabajo aquí. ¿Qué número de artistas?
Pienso que somos 70 y algo de coro, más o menos 90, 95 personas.
¿Y cuando haces el diseño de vestuario, haces del número 1 al 95?
Sí, señor. Empiezo por masas.
Sí.
Por ejemplo, coros burgueses,
sí.
Variedad sobre un mismo. A mí no me gusta repetir el mismo número indefinidamente, sino con el concepto coro,
sí.
Pero modificar colores, intensidades, brillos, texturas. Luego paso fanchulle,
sí.
Luego paso estudiantes. Aquí además hay un ingrediente que es mujeres que hacen de estudiantes hombres, que que a propósito los hago con telas rústicas para aportarle masculinidad a estas señoras, que musicalmente se necesita su voz, pero en voz de en personaje de varones.
Bien. Adán, ¿y eso empieza con un lápiz y una hoja en blanco?
Eso empieza con ver cuadros de la época, ¿sí?, en este caso siglo XVIII. Yo veo mucho cuadro, por supuesto tengo mucho libro de vestuario, pero me importa menos porque eso es más bien para el corte.
Claro.
Yo tengo la suerte de diseñar y realizar los trajes, las joyas, las máscaras, todo menos los zapatos, lo hacemos nosotros. Empieza por allá, después sí voy a lápiz, ya que por mi edad no soy de computador, pero hoy día todo el mundo joven y adelantado diseña con computador. Yo prefiero el lápiz y dibujarlo.
Y Adán, después que haces ese primer
bosquejo,
ese bosquejo, ¿no?
¿Sí?
Ese primer bosquejo a lápiz, ¿tendés a colorearlo? ¿Se lo pasás a alguien de tu equipo con los datos de coloración como para que lo empiece a trabajar otro?
No. No le pongo color porque vivo en Colombia, donde no hay las telas y los colores que yo quiero, sino tengo que salir a ver qué hay.
Sí.
Y adjunto muestras de otras telas posibles. Por ejemplo, en un grupo, como hablábamos recién, de burgueses, veo la paleta masculina, qué colores.
Sí.
Si no encuentro y debo irme hacia un lugar más claro, hacia más oscuro, veo dentro de lo que hay y ahí voy adjudicando colores. En base a la masa mayor, complemento con otros. Es un juego de colores, digamos. Bien.
Decía recién que en Colombia cosas no encontrás, pero tiene una industria textil espectacular, Colombia.
Sí, pero yo trabajo mucho con tela importada. Tengo como tres niveles. Uno medio, nacional. Uno muy barato, nacional. Y uno muy caro, importado. Por ejemplo, ahora estamos haciendo Turandot.
Sí.
Para todo lo barato, hay telas chinas muy baratas, pero muy vistosas. Hay unas un poco más caras. Y tengo el 83% del vestuario realizado. Cuando regreso, me faltan los solistas, que es el porcentaje restante, y para ahí ya son sedas chinas caras.
O sea que las tenés que importar de algún lado.
Las importan los negocios. Entonces, y yo voy.
Vas y lo compras.
Exacto, sí, sí.
Y lo compras allí.
No, importar yo particularmente sería imposible o muy caro.
Hoy contabas, bueno, los 90 y tantos personajes, pero hay algunos de ellos que tienen cambios de vestuario.
Hasta 3 en esta. Bien. Sí, son muchos trajes. No los he contado, pero digamos 260 por ahí.
¿Y qué es lo más complicado que puede tener un traje? Yo estoy pensando, por ejemplo, a veces trajes con botones.
Eso
una
es,
enorme cantidad de botones puede tener un traje.
Eso es el número. Justamente, Manon, cuando la estrenamos en Bogotá, uno deja los botones para el final. No recuerdo ahora, pero era algo así como 10.000 y algo de botones que hubo que pegar en 3 días, con la suerte de que en las chaquetas de hombre no prenden, pero tienen que estar, y son 16, creo, en el frente. Los bolsillos llevan 3, en los pliegues de la espalda 2, las mangas como 4 o 5. Son muchísimos.
Ahora alguien te podría decir, pero Adán, es un nivel de detalle que no se va a ver, ni aún de la primera fila de la platea, que se va a dar cuenta si en realidad los botones que llevan son 3 o 2.
Todo se ve, todo. Se ve un ruedo de dama, de falda de dama, si está hecho a máquina o a mano, todo, todo se ve. Y hoy además están las cámaras de televisión,
claro,
que, sí, y sí. Para colmo, high definition, es decir, es imposible que no se vea si un ojal está hecho a máquina o a mano.
Bien. Y Adán, cuando vos decías te gusta mucho la ópera, más allá de trabajar en ópera, uh-huh, te gusta la ópera, decís, bueno, ¿en qué lugares del mundo se hace bien mi trabajo? ¿En qué lugares del mundo el vestuario se hace?
Sin lugar a dudas, Francia. Comédie Française, Palais Garnier, también Bastille, pero menos, porque tienen una producción muy grande. No es que trabajen con menos dedicación, hay que atender mucho más eventos que el de Palais Garnier. Estrasburgo también, un poco menos, que es donde estudié y paralelo a seguir. ¿Cómo trabajo manual, costura? como organización de teatro, Comédie Française es el mejor.
Bien. Haces el bosquejo, marcas los detalles, le adosas el tipo de tela. Y después, Adán, dependés mucho de un trabajo de equipo que está contigo allí. Sí. Cortando, realizando, cosiendo, terminando, y tenés que controlar además todos esos trabajos.
Sí, señor. Lo que sí ahí es, hacemos lo que se llama la toile, que es una maquette, un prototipo en el maniquí con los cortes que yo quiero, lo medimos a una persona, ese es, entonces mi cortador empieza a cortar, yo mirando por talla, porque la otra cosa sí difícil, más que la cantidad de botones, es la cantidad de piezas que integran un traje de época, especialmente en la mujer. Pero en el siglo XVIII los hombres llevan unos pliegues, una especie de fuelles a ambos lados de las chaquetas, que es donde se van más o menos 3 metros de tela en cada fuelle. Y parece mentira, pero ese detalle complica mucho a las señoras que cosen, de cómo se pliegan, de cuál, dónde va la plancha. Pero todo eso se estudia y se aprende, no tiene ninguna ciencia, digamos.
Hay que hacerlo bien.
Hay que hacerlo bien, como todo.
Claro. Adán, ¿y cómo haces para calcular los tiempos? Porque yo me imagino, como decimos, son 95 trajes con estas características, y eso para que los tiempos te den. O sea, vos haces el cálculo, suponte, sobre los trajes más complicados o sobre los trajes principales. Este traje va a llevar, no sé, un día de trabajo, tantas horas, para no errarle.
Sí, es difícil. Es una cosa que he adquirido con el tiempo, con la experiencia. Pero también soy muy meticuloso. Por ejemplo, anoche, cuando terminamos de probar a coro, llegamos a probar 67% del coro. Yo voy continuamente chequeando. Más bien es cómo hago para controlar el pánico que tengo de no llegar. Eso sí que es grave. Uno no duerme en las noches, pero aquí he encontrado una gran colaboración por parte del equipo. Es un equipo que yo conozco ya varias veces.
Bueno, has trabajado ya en alguna otra ópera, sí, acá, y has trabajado con la Comedia Nacional.
Exactamente. Claro. Son dos equipos diferentes, el, sí, de la ópera y el de la comedia, pero con ambos trabajé muy a gusto, y la gente, al contrario, quiere como aprender y miran los cortes y, claro, y gozan del trabajo.
¿Y cómo se adaptan los vestuarios, Adán, cuando los vestuarios llegan desde otro país? Entonces hay que adaptarlo
generalmente
a lo que sea, físicos distintos y demás.
Si hay tiempo, yo pido las medidas y ya en Bogotá lo agrando, lo achico, lo alargo. Porque
¿y es fácil eso?
No, sí es fácil, es largo.
Claro.
Pero es fácil. Pero esta vez fue tan corto el tiempo que tuve que vinieron sin adaptar, y está la gente en este momento está trabajando como locos para llegar al pregeneral, que es cuando quiero poner trajes.
Bien, y esas adaptaciones a veces llegará un momento en el cual decís, ¿para qué lo habrá puesto a adaptar si lo hacía de nuevo? Iba más rápido.
No, se encarece mucho por, sí, el material, especialmente siglo XVIII. Hay que pensar una chaqueta de hombre sin el chaleco, sin la culotte. Una chaqueta lleva 8 metros más o menos de tela, de 1,50 de ancho. Los de mujer más, por la cola de los vestidos. El cuerpo, sí, de, sí, las mujeres lleva muy poco, pero las faldas mucho. Entonces sí se encarece, son todos trajes forrados. Yo uso mucha seda.
Cuando hablas de pregeneral, yo me imagino que ya la semana que viene los tenés, pues si estrena el domingo, los pregenerales de miércoles para adelante,
exacto,
ya estás haciendo. Me imagino que los dos últimos además deben estar con vestuario.
Exactamente. Antes del general, que aquí es con público. O sea, para mí el verdadero estreno es el 15.
Sí, claro.
O sea que 3 estaré poniendo, Dios mediante, todo.
Bien, bueno, éxito con eso,
Adán. Muchas gracias.
Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias. Buen día.
Buen día.